Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Avo Sostenible, este podcast que estamos ya en su tercera temporada, en donde hablamos de todo lo que envuelve a la industria aguacatera de nuestro país en términos de sustentabilidad, de sostenibilidad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la producción, la exportación. La verdad es que hemos tenido conversaciones muy interesantes a lo largo de estas tres temporadas y hoy estoy seguro que no va a ser la excepción. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y el día de hoy los quiero invitar a que se queden porque tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del futuro de la industria aguacatera, el futuro del aguacate en términos de investigación, en términos de cultivo sostenible, en términos de hacia dónde vamos, hacia dónde va, para que cada vez sea más amigable con nuestro medio ambiente el cultivo del aguacate en nuestro país. Vamos a descubrir estas nuevas acciones que se están creando para llegar a este objetivo y, por supuesto, también vamos a conocer la labor, esta labor que se hace en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, porque ellos, la verdad es que juegan un papel fundamental en este tema y por eso decidimos invitar el día de hoy al doctor Luis Mario Tapia Vargas. El doctor Luis Mario Tapia Vargas es líder del Programa Nacional de Investigación del INIFAP en aguacate. El INIFAP, pues como les dije, es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Doctor Luis Mario, lo saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes y pues estamos aquí prestos para la plática, la charla. Muchas gracias.
Gracias a usted. Me gustaría que comenzáramos pues por el inicio de su historia profesional. ¿Qué fue lo que lo llevó a dedicarse a, en concreto al aguacate? ¿Cómo es que usted llega en su carrera profesional a este mundo y qué lo motivó a dedicarse a esta área?
Pues como todo en la vida, las cosas se van presentando pues como uno las de acuerdo a sus metas. Mi interés era trabajar aquí en el estado de Michoacán. Yo estuve algunos años en Chiapas y en Oaxaca y después estuve en Coahuila y ya posteriormente desde el 1989 estoy aquí en el estado de Michoacán, que es mi estado y que es un estado afortunadamente favorecido por la naturaleza en cuanto a sus recursos naturales, el suelo, el agua, el clima, donde nos permite producir de todos los cultivos. Y bueno, pues aquí en Uruapan el principal cultivo es el aguacate y es el aguacate el cultivo que más ingresos genera al país en cuanto a la exportación a las divisas. Así fue como caí por aquí.
Muy bien, sí, yo creo que es un ámbito muy interesante del que muchas veces conocemos poco, ¿no? Y la labor y todo el trabajo que hacen ustedes en el INIFAP, pues bueno, lo decía yo al inicio, es fundamental para la industria aguacatera y para el desarrollo agrícola de nuestro país. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales logros que ha tenido este instituto desde que usted está en él? ¿Cuáles destacaría, si nos pudiera platicar un poquito de esto?
Bueno, pues en cuanto a este cultivo del aguacate, los principales logros que tenemos es en este momento es todo lo que se refiere a la tecnología para el mejor manejo del agua y la nutrición, para suministrarle al cultivo el agua que realmente necesita. Es un cultivo que yo diría que es sufrido porque aún en condiciones de temporal puede producir. Sus características fisiológicas son de bajo requerimiento de agua. Tiene un nivel de exploración muy reducido de hasta 60 centímetros de profundidad en el suelo fuera del de la cual esta profundidad no alcanzan a llegar las raíces que absorben el agua y los nutrientes. Entonces es un cultivo muy, muy humilde, por así decir, muy sufrido en cuanto a sus requerimientos de agua y nutrientes y aún así nos puede producir una buena cosecha. Estamos hablando de 3 toneladas, por encima de 3 toneladas, que para mucha gente que tiene bajos recursos, 3 toneladas significan entre vivir de una manera, digamos, aceptable o vivir en la pobreza como estaban anteriormente. Muchas comunidades indígenas dependen de este cultivo para su mejoramiento económico, para salir de la pobreza, y en muchas ocasiones que estaban en la absoluta pobreza extrema, con este cultivo han logrado pues vivir medianamente de un nivel adecuado de vida. Entonces es un cultivo que nosotros admiramos y esa es una de las principales aportaciones que ha hecho el INIFAP. La otra aportación es el logro de algunas variedades de aguacate que son tolerantes o resistentes a enfermedades radiculares. En el caso del estado de Nayarit, el doctor Samuel Salazar logró obtener materiales con resistencia a enfermedades y a condiciones de extrema salinidad. Y eso es un logro bastante importante. Aquí en el estado de Michoacán, también personas que formaban parte del equipo de trabajo, como el doctor Ignacio Vidales y el maestro Antonio Larios, lograron generar variedades nuevas, de las cuales tenemos aproximadamente unas 8 variedades que estamos en proceso de registro y que son variedades que son también, digamos, tolerantes a enfermedades radiculares, a enfermedades del follaje, a enfermedades del fruto. Y en el caso del doctor Ignacio Vidales, pues logró generar protocolos de propagación de algunos materiales sobresalientes en forma vegetativa, o sea, a partir de yemas vegetativas logró producir arbolitos, los cuales están en proceso de adaptación y selección para que se comporten igual que sus progenitores, sus padres en este caso. Y esos son los principales logros que hemos obtenido en INIFAP con respecto al cultivo del aguacate.
Y respecto a las tendencias en términos de producción, en términos de demanda también del aguacate Hass, ¿cuáles cree usted o cuáles considera usted estas tendencias actuales? ¿En qué situación se encuentra actualmente la producción y la demanda del aguacate Hass?
Bueno, pues afortunadamente hasta ahorita, hasta la fecha, se ha logrado un equilibrio entre la producción y la demanda, lo cual ha mantenido en muy atractivo al cultivo del aguacate. Pensamos que se pueden todavía lograr nuevos mercados para este cultivo, porque es un fruto que pues contiene muchas propiedades que mejoran la salud del cuerpo humano. En este caso, por ejemplo, las enfermedades cardíacas son un problema muy fuerte a nivel nacional e internacional, y todo lo que tiene que ver con los altos niveles de colesterol y triglicéridos. Y es una fruta que nos puede ayudar a sanar estas condiciones. Tiene además muchos antioxidantes que nos permiten también combatir algunos cánceres. Entonces, si podemos abrir nuevos mercados, pues no va a ser suficiente la fruta que se produce en el estado de Michoacán. En este caso, los nuevos mercados serían, por ejemplo, China y la India, donde hay una población económicamente bien consolidada y que puede ser un mercado muy potencial, siempre y cuando le den el gusto a este cultivo.
Claro, me gustaría hablar ahora un poquito de la investigación y el desarrollo que se está llevando a cabo en la industria del aguacate. ¿Qué avances o qué innovaciones tecnológicas son las que usted considera que tienen un impacto significativo en la industria?
Bueno, aquí en el estado de Michoacán, concretamente en INIFAP, de aquí de Michoacán y de Guanajuato, hay avances muy significativos, por ejemplo, para hacer una alternativa al uso de glifosato, que ha sido pues un producto que tiene algunas condiciones que puede perjudicar a la salud humana. Entonces, el INIFAP ha generado tecnología para producir herbicidas ecológicos, herbicidas orgánicos, que puede ser una alternativa para los productores que ven en las malezas un problema muy serio. Además, también ya tenemos información y que estamos por validarla con respecto a productos orgánicos para control de plagas y enfermedades. Tenemos, por ejemplo, el trips y araña roja, mosquita blanca, que son insectos chupadores que podemos controlar con productos orgánicos de última generación, productos que no causan daño al productor, que tampoco dañan al cultivo, no tienen residuabilidad y son muy buenos para controlar este tipo de plagas, más que nada para evitar que lleguen al cultivo del aguacate, porque tienen un espectro, digamos, una sensación que no les gusta al insecto y que los aleja, y los que ya están ahí se van. Entonces, son totalmente orgánicos, son biológicos, de origen biológico, y que pueden ser alternativas en estos casos, por ejemplo, los extractos de neem, de canela, de chile, que son muy agresivos en cuanto al aroma que despiden y que no le gusta nada al insecto, incluso al ser humano también le causa un poco de alergia, pero no le causa daños a la salud. Y en este caso tenemos esta serie de productos orgánicos que estamos ya en proceso de validación y yo creo que pronto los vamos a liberar.
Muy bien, es muy interesante esto que nos menciona, porque además yo me imagino que ahí en el INIFAP pues están ustedes también haciendo todo lo posible en cuanto a investigación, en cuanto a desarrollo, viendo a futuro para tener un impacto positivo, ¿no? En la industria aguacatera. ¿Qué acciones particulares están llevando a cabo ahí en el instituto para abordar y para impactar de manera positiva la producción y la comercialización del aguacate Hass?
Bueno, en este momento tenemos varios proyectos de investigación relacionados con este tipo de manejo orgánico y manejo ecológico. Y además también tenemos un proyecto donde estamos propagando materiales que son tolerantes o resistentes a las enfermedades radiculares. En la zona aquí de Michoacán tenemos suelos que por su naturaleza pueden ser, digamos, limitantes para que el cultivo se desarrolle. Entonces atacan ciertos hongos a la raíz y los enferman y matan a estos árboles. Entonces ya hay materiales que hemos identificado como tolerantes o resistentes a este tipo de problemas, enfermedades radiculares en concreto, y se está obteniendo un protocolo de propagación y prueba de estos materiales en las condiciones en que haya este tipo de enfermedades. Posiblemente ya para el próximo año ya tengamos los primeros materiales de este tipo que se puedan, digamos, ofrecer al público en las regiones donde tenemos este tipo de problema, como son los suelos de charanda. Eso sería para la parte de propagación y para la parte de control de plagas y enfermedades, pues el uso de los productos orgánicos, las recomendaciones que nosotros le podemos hacer al productor, donde él puede utilizar esos productos de forma sin ningún problema, sin ninguna limitación, incluso un día antes, previo a la cosecha, los puede aplicar sin ningún problema.
Ahora, también hay un factor que, y lo hemos hablado aquí en distintas ocasiones, que pues desgraciadamente es una realidad y está sucediendo, que es el cambio climático, ¿no? Esto está afectando en muchos sentidos a muchas industrias y a ustedes en particular también, me imagino yo, que les significa distintos desafíos a la hora de cultivar el aguacate. ¿Cuáles serían estos desafíos, estos retos que tienen ante el cambio climático?
Tenemos una red de estaciones climáticas que APEAM ha establecido en toda la zona aguacatera de Michoacán, y eso es, digamos, una tarea que APEAM se ha propuesto establecer, la cual funciona de manera muy, muy bien. Nos permite conocer cómo están las variaciones del clima en cada una de las regiones, cómo se presenta la lluvia, cuál es el patrón de presencia de la lluvia en las diferentes regiones productores de aguacate. Pero lo que sí hemos observado en base a los análisis de los datos de clima que tenemos de más de 60 años, es que sí ha habido un cambio en lo que se refiere a las temperaturas extremas. Tenemos ahora ya temperaturas que superan fácilmente los 30 grados y que empiezan a perjudicar al aguacate, porque el aguacate no es de los cultivos que pueda resistir temperaturas de más de 30 grados por su configuración, en su fisiología, en su tipo de hoja. Tiene unas hojas coráceas, unas hojas que tienen una cutícula cerosa que no le permite perder más agua. Aunque la demanda de agua del ambiente sea muy fuerte, el aguacate no puede responder a esa demanda por esas dos propiedades que tiene en sus hojas. Entonces, hemos encontrado, en cuanto al análisis de los datos climáticos, que hay una temperaturas extremas de calor de más de 3 grados con respecto a la media que nosotros teníamos hace unos 40, 50 años, en los últimos años se ha incrementado en 3 grados centígrados las temperaturas extremas máximas. Esto sí es preocupante porque es un cultivo que no resiste altas temperaturas. Y en cuanto a las temperaturas bajas, ahí eso sí se ha mantenido. Es un poco, digamos, que contrarresta la presencia de heladas y de granizo. Ya la presencia de heladas no es tan frecuente como era hace unos 40, 50 años, aunque sí de repente hay heladas en la zona. Entonces, el cambio climático se ha enfocado principalmente en el incremento de la temperatura. El patrón de lluvias no ha cambiado mucho. Lo único que tenemos es ahora menos días con lluvia. Anteriormente, hace 40, 50 años, 60, teníamos más o menos 110 días de lluvia en la temporada de lluvias de mayo a octubre. Ahorita, en este momento, en los últimos años, tenemos solamente 95 días de lluvia, lo cual es una reducción de 15 días con lluvia en la temporada de lluvias, que es una, digamos, muchos días. No es como antes que se venían las lluvias y duraba semanas. Ahora es muy raro cuando se presentan estos eventos y tenemos menos días con lluvia. Como tenemos la misma cantidad de lluvia prácticamente de hace 40, 50 años a la actualidad, tenemos la misma cantidad de lluvia, aproximadamente 1.400, 1.500 milímetros, pero con menos días de lluvia quiere decir que entonces tenemos lluvias más torrenciales, que son las que causan perjuicios en el campo, nos pueden causar inundaciones, muertes con accidentes, de gente que se atraviesa en los canales, en los arroyos, y de repente crecen y pues puede causar daños muy importantes, ¿verdad? Eso es con respecto al cambio climático. Entonces son 3 cosas. Primero, un incremento de las temperaturas máximas de 3 grados centígrados, una reducción en el número de días con lluvia y nos mantenemos en los 1.400, 1.500 milímetros en la zona aguacatera de aquí del estado.
Y también esto que dice, ¿no? De las personas que se cruzan donde no deberían y desgraciadamente se pierden vidas. También creo que el sector, tanto el sector privado como el sector público, pero la gente de a pie también está involucrada o debería estar involucrada en este proceso, en la producción y pues buscando también prácticas responsables de cultivo. ¿Usted cree que es así, que es importante que todos los sectores estén agrupados con un mismo objetivo para lograr el cultivo responsable del aguacate?
Claro que sí. O sea, todas las instituciones, principalmente la Universidad Michoacana, nosotros de INIFAP, y la UNAM, que también tiene un área de sostenibilidad y de ecología, deberíamos estar involucrados en este tema de lograr que el aguacate sea sostenible, generar la tecnología que se necesita para producir más con un mínimo impacto al medio ambiente.
Definitivamente, sí. Y nosotros como sociedad en general, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para aportar y para tener este enfoque sostenible a la hora de formar parte de la industria, a lo mejor ya en la parte final como consumidores, pero como sociedad, ¿qué podemos hacer para ayudar?
Yo creo que un aporte muy importante de la sociedad es apoyar las diferentes acciones que se han hecho ahorita con la propuesta de esta nueva marca de aguacate entre el SADER, o sea, la Secretaría de Agricultura, y APEAM. Y otras instituciones como la Universidad Michoacana, la UNAM, nosotros de INIFAP. Todas estas instituciones se generó un trabajo conjunto y para poder sacar esta marca de aguacate respetuoso con el medio ambiente, y la sociedad pues podría apoyar este tipo de acciones de manera muy importante y ser respetuoso con el medio ambiente. O sea, la primera es, por ejemplo, no tirando basura en la naturaleza, pues a la orilla de las carreteras. Es un impacto hidrológico muy fuerte porque esa basura contamina los escurrimientos y va a contaminar los ríos, que finalmente va a llegar ahí los escurrimientos. Entonces, necesitamos como sociedad también ser conscientes de que el medio ambiente merece respeto. Y tenemos la obligación de respetar lo que nos heredaron nuestros padres.
Claro, y a veces parecería que es como la misma cantaleta, ¿no? Pero se nos olvida a veces y nos es muy fácil contaminar, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero empezando por ahí creo que podemos hacer un pequeño cambio que a la larga y sumado con muchas otras acciones de los demás, de la sociedad, pues ya podemos lograr un cambio significativo. Doctor Luis Mario Tapia Vargas, ya por último, me gustaría preguntarle, ¿cómo ve el futuro del cultivo de aguacate Hass en México? ¿Cuál es su percepción hacia los próximos años? Y, por supuesto, ¿qué importancia tiene y va a tener en la economía local?
Yo creo que el aguacate va a permanecer por un buen tiempo como un cultivo rentable, un cultivo que puede ayudar a sacar de la pobreza a muchas personas del estado de Michoacán, y no solamente Michoacán, de Jalisco también y de todos los estados de México que producen aguacate. Entonces, apoyar las acciones que hace APEAM en cuanto a buscar nuevos mercados, establecer acciones para que la gente lo conozca, como se hizo en su momento con los Estados Unidos, que no eran consumidores de aguacate y ahora es el principal consumidor a nivel internacional, incluso consume más aguacate que los mismos, que nosotros mismos, que como país. Entonces, tiene un futuro promisorio, ojalá que se logre. También hay que apoyar todas esas acciones de tipo ecológico donde se está obteniendo a partir del aguacate productos que sustituyen al plástico. Aquí el Tecnológico Nacional de México está haciendo este tipo de proyectos. Entonces hay que apoyarlos también como sociedad y en la medida que se logren estos éxitos, el aguacate tiene asegurado su futuro y como motor de desarrollo de la economía del estado de Michoacán.
Sí, definitivamente. Y también creo que informarnos podría ser un buen primer paso, ¿no? A lo mejor medios como este podcast, que nosotros mismos por nuestra propia iniciativa nos informemos y busquemos un poquito de información que hoy en día ya está al alcance de todos, pues podría ser un buen primer paso para lograr aportar y ayudar al planeta. Pues bueno, doctor Luis Mario Tapia Vargas, líder del Programa Nacional de Investigación del INIFAP, pues muchísimas gracias, le agradezco que haya estado por acá, la verdad es que ha sido una conversación muy interesante y esperemos que no sea la última vez que está con nosotros.
Muchas gracias y un saludo a todo el público en general y pues muchas felicidades a todas las instituciones que están participando con este cultivo de forma de aportar de manera positiva y vamos a salir adelante como país y como estado con este tipo de desarrollos económicos que tenemos alrededor del aguacate, ¿no? Véanlo ustedes mismos, los logros que se han obtenido, ¿verdad? Son logros muy importantes que antes, cuando ni soñando, teníamos este nivel de desarrollo, sobre todo en las comunidades más alejadas del estado de Michoacán.
Exactamente, pues sí, así es. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos escuchado, por haber estado en una emisión más de Agua Sostenible. Platicamos el día de hoy con el doctor Luis Mario Tapia Vargas, líder del Programa Nacional de Investigación del INIFAP en aguacate. Y como ustedes lo pudieron ver y escuchar, su experiencia no está en duda. Su experiencia nos ha ayudado a entender y tener un poquito de luz hacia el futuro del cultivo del aguacate en nuestro país. Espero que haya sido de su interés. Yo soy Rubén Esponda, el host de Agua Sostenible. Y por supuesto, los invito también a que nos sigan en una emisión más y en las próximas emisiones de esta tercera temporada. Gracias por estar aquí, gracias al doctor, y nos esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.